capítulo 15, versículos 25 al 32. Lo vamos a leer de manera alternada. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, todos. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pueden tomar asiento. La primera parte de esta historia la conocemos como la historia del hijo pródigo. Pródigo tiene varios significados. Buscando qué significaba, qué era esa palabra pródigo, en algunos lugares aún significa cosas positivas, hablando como un adjetivo, pero pródigo tiene también el significado de alguien que despilfarra o malgasta su dinero sin cuidado. Y además, no solamente su dinero, el dinero de la familia, el dinero de alguien más. Nosotros, al conocer la historia, pudiéramos decir que pródigo es alguien que es carente de restricción. Alguien que estaba alejado y se había ido lejos, pero que ahora ha regresado. Esa es la primera parte de esta historia. Pero también tenemos la segunda parte de la historia del otro hijo, que era el hijo mayor. Y este hijo mayor, también pudiéramos nosotros llamarle otro hijo pródigo, pero en casa. Un hijo pródigo quizás un poco rebelde. Un hijo pródigo dentro de casa que no tenía restricciones, no tenía una buena actitud. Este hijo pródigo representa a aquellos jóvenes o hijos que físicamente no han salido de casa como su hermano mayor había salido. Posiblemente pudiéramos criticar mucho al hermano menor de cómo se fue y cómo malgastó y cómo fue que tomó la herencia que él decía: yo merezco esta herencia, y se fue y malgastó todo. Pero mientras tanto tenemos en casa otro muchacho, otro joven, otra persona en la cual como papás tenemos nosotros también que cuidar. Quizás no se ha ido de casa, pero está lejos. Quizás no es un rebelde abiertamente, pero aquellos rebeldes que se guardan esa rebeldía dentro de ellos, muchas veces son más peligrosos, porque aquel por lo menos estaba haciendo lo que él quería hacer y la gente lo veía, pero el otro estaba aquí adentro, su enojo lo consumía, su envidia, pensando en su hermano, no de manera positiva, pero pensando en su hermano, oyendo a su padre decir: ay, mi hijo, que un día regrese, vamos a orar por tu hermano, ora por tu hermano, mira, tu hermano está perdido y vamos a orar para que él regrese. Todo eso estaba en el corazón de este hijo, pero no de una manera positiva. Tenía una mala actitud, tenía un pensamiento contra su propio hermano. Y cuando su hermano finalmente regresa, dice la Biblia que su papá hace una fiesta, trae este becerro gordo, lo matan, hacen barbacoa, hacen un montón de cosas, se gozan. Y había alguien que no estaba ahí en esa fiesta. Dice en el versículo 25: y su hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué estaba haciendo en el campo? Nos imaginaríamos que estaba trabajando. Él pensando, ah, ya escucho allá la fiesta, pero yo estoy aquí trabajando. No es posible de que haya fiesta en mi casa mientras yo estoy aquí haciendo lo que yo debo de hacer. Y con eso en su corazón, no tenía esa buena actitud, no tenía ese buen corazón. Había sucedido, algo había pasado ahí. Y entonces dice la Biblia que cuando regresa a casa, se acerca, dice, y llegó cerca de la casa. No entró, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Empieza a escuchar todo lo que está sucediendo en esa casa. Quizás había unas ventanas por ahí y vio cómo estaban ahí divirtiéndose, cómo estaba la fiesta sin él. Él estaba diciendo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué le están haciendo fiesta? Yo no me fui, a mí no me están haciendo fiesta. Yo no me he portado mal. Yo nunca, dice acá, que le reprochó a su papá, jamás te he desobedecido. Wow, eso es tremendo, el decir, yo nunca he desobedecido a mi papá, jamás, nunca me has hecho una fiesta tal, y mira cómo me estás pagando. Estaba dolido este joven, pero dice ahí, que se encuentra a alguien, versículo 26, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y la primera cosa que quiero que notemos, número uno, es que preguntó a la persona incorrecta. Preguntó a uno de los criados. Y en ocasiones cuando tenemos quizás conflictos en el hogar, y aquí era un conflicto verdadero. En el hogar hay conflictos entre hermanos, hay conflictos entre quién dejó la toalla en el piso, hay conflictos en quién dejó el zapato allá tirado, hay conflictos de quién dejó la luz prendida, hay conflictos de quién dejó la ventana y ahora todos los mosquitos entraron, hay conflictos de quién dejó la ropa afuera si sabías que iba a llover. Hay conflictos de quién dejó la estufa prendida y ese es un conflicto grande. El gas saliéndose y casi morimos. Hay conflictos de quién invitó a tu mamá. Yo no la invité. Hay conflictos en la casa y hay conflictos fuertes, hay conflictos no tan fuertes. Pero en ocasiones se vuelven más grandes porque no preguntamos a la persona correcta. No preguntamos a la persona que quizás tuvo que ver con eso, sino que preguntamos a alguien más. Y este joven dice la Biblia que este hijo mayor, este pródigo en casa, le pregunta a ese siervo, a ese criado, ¿qué es esa fiesta? Y este siervo le dice, tu hermano, el que amas, el que se había ido, el que derrochó todo ese dinero, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. ¿Te acuerdas del becerro al que le llamamos el torito? Ese becerro al que tú querías mucho y cuidabas mucho, ese becerro, el más gordo, lo matamos. Wow, está tremendo la comida, la fiesta, la alegría. Y dice ahí, se ha matado el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. En vez de que el joven, este hijo mayor, hubiera entrado a casa, ver todo lo que estaba pasando, en vez de que se hubiera alegrado y hubiera ido con su hermano y le hubiera dicho, hermano, ¿sabes qué? Yo también estuve orando por ti, yo también estuve pidiendo que Dios te hubiera traído bien, bueno y sano, y no importa, mira, te gastaste todo, pero lo menos es el dinero, lo menos es lo que hiciste, has regresado, te extrañamos y qué bueno que estás aquí con nosotros. Algo empezó ahí a echar una raíz de amargura, pero pregunta a la persona incorrecta. Y cuando hay amargura, y cuando hay enojo, y cuando hay envidia, y cuando hay división, muchas veces preguntamos a la persona incorrecta y muchas veces preguntamos la pregunta incorrecta. Porque de repente hasta nos enojamos con Dios y le decimos al Señor, ¿por qué dejaste que sucediera esto? Y preguntamos la pregunta aún incorrecta. Quizás la pregunta correcta cuando algo sucede en nuestra vida es decirle al Señor, Señor, ¿para qué sucedió esto? ¿Qué me estás tratando de enseñar a través de este problema, a través de esta situación? ¿Cómo yo puedo aprender y qué puedo yo hacer en mi vida para cambiar, para mejorar? Pero este joven preguntó a una persona incorrecta. En la Biblia encontramos de repente lugares en donde hay preguntas incorrectas y preguntas a la persona incorrecta. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 8 al versículo 10. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 8 al versículo 10, encontramos a Roboam. Y Roboam ha pedido consejo de los ancianos y los ancianos han dicho, mira Roboam, haz la carga menor al pueblo y el pueblo te va a seguir. Y él dijo, no, esto como que no me late, esto como que no me gusta. Y dice la Biblia en el versículo 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Y comienzan estos jóvenes a darle malos consejos. ¿Por qué? Porque este joven estaba preguntando a las personas incorrectas. Este joven, el hijo mayor, empezó a preguntar al criado y empezó a recibir respuestas, aunque ciertas, pero no de la manera que su padre le pudiera haber quizás dicho. Si él hubiera ido a su papá y, papá, ¿qué está pasando? Su papá le hubiera dicho, hijo, ¿qué crees? Albertito regresó, está aquí, Betito. ¿Qué Betito? Ni 8-4, ¿verdad? Pero su papá le hubiera dicho de una manera distinta y diferente, haciéndolo ver lo importante que era ahora que este hermano había regresado. Y el hijo mayor estaba, dice la Biblia, versículo, regresando a Lucas capítulo 15, en el versículo 28, entonces se enojó. Número 2, ¿qué más podemos ver acá? Permitió a sí mismo enojarse. Permitió a sí mismo que esa amargura que ya había ahí se echara raíces y que provocara que se enojara contra su propio hermano. Una de las cosas que bíblicamente debemos de acordarnos es que debemos de amarnos unos a otros. ¿Se acuerdan de Esaú? Cómo su hermano tomó mi primogenitura. Y porque tomó su primogenitura, él dice, Jacob no tomó su primogenitura, él se la vendió, él se la dio. Pero ahora su hermano tenía la bendición y él no. Y eso es envidia. Cuando alguien más tiene la bendición y yo no lo tengo, yo no tengo esa bendición, es envidia. Y esa envidia provoca amargura. Y esa amargura provoca enojo en uno y después provoca malicia. Y la malicia puede llegar a graves consecuencias. ¿Por qué? Porque decimos, es que yo merezco más. Yo merezco ser aplaudido, yo merezco la bendición, yo sí me he portado bien, yo sí he hecho cosas buenas, oh, yo sí siempre he obedecido. Y cuando a alguien más le va bien y a mí no me va bien, oye Señor, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué permites que le vaya bien a esa persona? A mi hermano, a mi hermana. Quizás si fuéramos iglesias, Señor, pero ¿por qué si nosotros estamos gastando en Biblias? ¿Por qué aquella iglesia está creciendo más? Señor, ¿y nosotros qué? Y esa amargura y esa envidia se vuelven enojo y echa raíces y puede traer consecuencias muy graves. Permitió a sí mismo enojarse. Cuando alguien más, cuando vemos que alguien más recibe algo bueno y yo no lo recibí. Y hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener cuidado con eso. Tenemos que enseñar a nuestros hijos y decirles, ¿sabes qué? A todos los queremos por igual. A todos ustedes los queremos por igual. Hace tiempo, una de nuestras hijas no estaba muy contenta porque estábamos tratando a uno de nuestros hijos un poquito mejor. Pero mi esposa y yo lo estábamos haciendo a propósito. Ahora, quizás hubiéramos hecho un complot, ¿verdad? Y hubiéramos reunido a todos menos a ese hijo y hubiéramos dicho, ok, esto es un plan, los vamos a tratar un poquito así como no tan bien y a él un poquito bien porque están sucediendo ciertas cosas y queremos que él tenga nuestra atención y le eche ganas en la escuela y le eche ganas en su vida espiritual y se acerque más a Dios. Pero a veces como papás no podemos explicar todos los detalles a todos nuestros hijos, especialmente si tienen 7, porque uno que otro no va a entender. Pero bueno, esta hija vio y dijo, pero ¿por qué están tratando mejor a este hermano que a mí? Y empezó a cambiar y nos sentamos y platicamos con esta hija y esta hija, ¿verdad? Pasó una hora hasta que finalmente nos confesó. Papá, mamá, es que ¿por qué tratan tan bien a mi hermanito y a mí no? Y nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Tuvimos que sentarnos, tuvimos que platicar. ¿Por qué? Y es algo normal. Es algo normal que cuando a alguien lo tratan mejor y a mí no tan bien, algo sucede aquí adentro. En la iglesia tenemos que tener cuidado. ¿Por qué el pastor saludó a ese y a mí no me saludó? ¿Por qué el pastor sí le sonrió y a mí no me sonrió? ¿Por qué el pastor sí le dio un abrazo y a mí nunca me ha dado abrazo? Le dio un beso a su esposa y a mí nunca me ha dado un beso. Pues es que es mi esposa, amén. Pero ¿por qué? Y empezamos a ver y pensar que Dios, nuestra familia, gente alrededor tiene favoritismos. Cuando yo creo que muchas veces no es así. Es algo que hay en nuestra mente. Y eso, en ocasiones, no siempre, pero es algo que el diablo pone para desanimarnos. Y el diablo viene y dice, mira, cómo lo tratan a él y cómo te tratan a ti. Mira en el trabajo, cómo lo tratan a él y cómo te tratan a ti. Mira en la iglesia, cómo lo tratan a ese hermano. Porque él sí tiene dinero, tú no tienes nada. Oh, mejor vete de la iglesia, ¿verdad? A él sí le sonríen, a ti no. Y pensamos y suponemos. ¿Y era algo real lo que estaba sucediendo? No. El papá amaba tanto al hijo menor como al mayor, pero simplemente estaba alegre y era un momento para hacer fiesta. Era un momento para recibirlo. Era un momento para decirle, hijo, te amamos, qué bueno que has regresado. Pero el diablo viene aquí al corazón de este hijo mayor y le dice, mira, tu papá no te ama, tu papá no te quiere. Y su papá le tiene que explicar, hijo, tú has estado con nosotros, conmigo, todo es tuyo. ¿Cómo es posible que pienses así? Pero el diablo quiere que pensemos así. Y a veces aún de Dios, que decimos el Señor tiene favoritismos y permitimos que el enojo y la amargura lleguen y echen raíz y nos desanimamos. Hermano, cuida tu corazón y en vez de estar suponiendo y en vez de estar pensando, pregunta a la persona correcta y checa tu corazón porque quizás no es así como estás pensando. Quizás no es así como estás pensando, pero decimos, ¿cómo de que no sé? Yo lo sé muy bien. El pastor me odia. Mis papás me odian. Mis maestros me odian. El mundo me odia. Hasta el Chapulín Colorado me odia. No me llegó nada en Navidad. Santa Claus me odia. López Obrador me odia. Todo mundo me odia. Y pensamos que todo mundo nos odia. Quizás uno que otro sí, pero no todos, amén. Tenemos nosotros que recordar el amor del Padre. Y este joven, en vez de recordar el amor del Padre, vio lo negativo, vio lo que no, lo que quería ver. No vio, vio la fiesta, pero no vio sus zapatos. Vio la fiesta, pero no vio el traje que traía. Vio la fiesta, pero no vio la bendición que él tenía. Vio la fiesta, pero no vio que él no había caído en pecado y en destrozo y había sido maltratado por el diablo y que había tenido eso por cuestión de que estaba con un buen padre, pero no lo vio. Dejó que todo eso sucediera en su vida. Efesios 4:31 dice la palabra de Dios. Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pensamos que merecemos más. Yo merezco. Dice ahí versículo 28, entonces se enojó. ¿Y qué dice? No quería entrar. Empezó a hacer un berrinche. Salió, por tanto, su padre y le rogaba, mira, hijo, entra. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un solo cabrito. Yo me merecía esa fiesta, este hermano, hijo tuyo. No, yo sí. Y decimos, yo sí me merezco esto. Yo sí merezco aplausos. Yo sí merezco gloria. Yo sí he obedecido. Pero sabes, hermano, lo único que merecemos es el infierno. No merecemos otra cosa. Y empezamos a hacer berrinches. Cristianos, parecemos bebés. Y empezamos y nos tiramos al piso y empezamos a patalear y a gritar y nos metemos el dedo gordo en nuestra boca y queremos que nos cambien el pañal y ña, ña, ña. Y wow, cuánto drama. ¿Y sabes por qué hay tanto drama? Yo creo que porque ves tantas novelas, amén. Lo conté creo que el viernes o el miércoles, pero este martes pasado tomamos un camión de la Ciudad de México de regreso aquí a Puebla, del aeropuerto aquí a la 4 Poniente. Y escogí los dos asientos de adelante y había una señora en el otro lado del asiento. Y una señora se bajó y empezó a hacer berrinche. ¿Por qué no nos hemos ido? ¿Dónde está el chofer? A mí no me hagan esto. Soy poblana. Bueno, casi, casi, ¿eh? Porque yo sé que los poblanos nunca dirían eso. Pero esta señora, wow, estaba enojada y empezó a hacer su berrinche. Y llegó alguien y le dijo, señora, cálmese, tranquilícese, ya ahorita nos vamos. Llegó alguien más y le dijo, mire, señora, si quiere poner una queja, aquí lo podemos hacer y puede pasar, ¿verdad?, con nosotros. Y la señora, no, déjenme en paz. Y fue y se sentó. Y la señora de lado le empezó a decir, señora, tranquila, ahorita nos vamos, señora. Usted no se meta en mi vida, yo no me meto en su vida, usted no se meta en mi vida. Y le empezó a decir, yo estaba tratando de sacar mi celular para grabarla y mostrarla aquí en la iglesia, amén. Y cuando de repente ya nos íbamos a ir. Y le empezó a la señora y le dijo, ok, está bien. No me meto en su vida, pero tranquila, señora. Ya ahorita nos vamos, señora. Esa señora venía de San Diego. La señora que está a un lado, yo digo que vivía aquí en Puebla. Y la señora de San Diego no sabe que a los poblanos no se les dirige la palabra. ¿Verdad? Sí, estoy equivocado. Y entonces la trató, ya estaba a punto, ¿verdad? Señora, ya, perdóneme, señora, sí es cierto, pero tranquila, señora, tranquila, usted tranquila. Y le empiezo otra vez a decir a la señora, ya le dije que usted no se meta, es una no sé qué. Y le empezó ahí a ofender a la señora. Y la señora, ¿verdad?, se quedó con el ojo cuadrado, dijo, wow. Y yo también dije, wow, no lo grabé, lo hubiera grabado. Y la señora se para, le toca al chofer, ya estábamos a punto de echarnos reversa. Y le dice, chofer, saca a esta señora, saca a esta vieja casi, ¿verdad? Saca a esta señora. Y el chofer se detiene, traen a la poli y la bajan a la señora. Y se quedó haciendo su berrinche ahí abajo. Cuando hacemos berrinche, hermano, no nos va tan bien. Pero yo merezco llegar rápido, yo merezco. Y sí, hermano, hermana, todos merecemos un buen trato. Pero cuando recordamos que lo que realmente merecemos es el infierno, cualquier trato no se compara a lo que realmente merecemos. Este muchacho decía, yo merezco ese becerro, yo merezco tu atención, yo merezco que tú me quieras, yo merezco que tú me ames. ¿Cómo es que lo estás amando nada más a él? Y el papá, no, hijo, estás equivocado, yo te amo a ti, yo lo amo a él. No dejes que la envidia y el orgullo y tu enojo y tu amargura te quiten tu gozo. Y como papás tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos constantemente. Cuidar el corazón de nuestros hijos para que no se amarguen por una o otra cosa. Ayer o antier, una de mis hijas se portó mal. Yo sé, parecen unas angelitas, pero se portó mal. La traje al cuarto, le dije, ven para acá. Saqué la varita mágica y cuando le iba a dar o cuando le di, puso su mano y le di en su mano. Y le faltaban dos, ya los otros dos se los di bien, plantaditos, bonito, que ardiera. Pero ese primero sí iba con fuerza y sí le tocó. Y al siguiente día hablé con esa hija. Mi esposa ya no me permite que diga nombres. Hablé con esa hija que comienza con A. Y le dije, ¿sabes qué, hija? Que comienzas con A. Ven para acá. Le dije, hija, perdóname. No quise darte ahí en tu manita. ¿Verdad? Ya te la vamos a tener que amputar, ¿verdad? Ya se ve media quebrada, mala. Pero le dije, ¿entiendes eso? ¿Entiendes que te amo? ¿Entiendes que no fue mi intención? Te quiero pedir perdón. ¿Me perdonas? Y dijo, sí, papá. Ok, dame un abrazo, dame un beso. Ok, aquí están 500 pesos. Que se te olvide todo, amén. Pero tenemos que procurar como papás que nuestros hijos por una cosita no, su corazón no se amargue. Hace años fuimos a Disneylandia, tenía yo 12, 13 años, fuimos a Disneylandia y nos íbamos a subir ahí un juego, era mi papá, mi mamá, mi hermana Glee, yo. Y yo estaba bien emocionado, era la primera vez que íbamos a Disneylandia, ¿quién no iba a estar emocionado? Y estábamos ahí a punto de subirnos. Hay un juego que se llama, en inglés es el Matterhorn, en español es una montaña blanca y está ¿cómo se le llama? Un roller coaster, ¿cómo se llama roller coaster? Montaña rusa dentro de la montaña esa blanca y en Disneylandia. Y ya no estamos a punto de subir y le dije, papá, ¿te subes tú? Y dice, no, a mí me dan miedo las montañas rusas. ¿Tan grandote y te da miedo? Dije, vamos, súbete. Dice, no, no me subo. ¡Súbete! No me subo. ¿Y qué pasó? No se subió. Yo recuerdo que todo el resto del día, aunque estábamos en Disneylandia, estaba yo enojado pensando, ¿por qué mi papá no se subió? Y minutos antes de hacer este mensaje ya le pedí perdón a Dios, amén. Pero recuerdo que por mucho tiempo yo estaba, No, a lo mejor no amargado, pero dolido. ¿Por qué mi papá no se subió a Disneyland, a ese juego conmigo? Quizás se hubiera muerto. Sí. Amén. ¿Cuántos se morirían si se suben a una montaña rusa? Okay, varios de ustedes. Y no me lo dijo. Y quizás tenía sus razones. No sé. Pero lo que quiero decir es que como papás tenemos que estar pendientes con nuestros hijos. Este hijo mayor dejó que la amargura, el enojo le ganase. Y vean la tercera cosa que podemos ver acá en Lucas capítulo 15. Pensó que él merecía más que su hermano. Pensó que él merecía más que su hermano. Dice ahí en el versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. En otras palabras, él estaba diciendo: nunca me has dado nada. ¿Era verdad eso? No era verdad. Pero hay cosas que en ocasiones nos impiden ver la realidad. Y pensamos nosotros: oh, yo siempre he sido bueno. Cuando la esposa le recrimina al esposo, el esposo que dice: oye, pero yo nunca te he fallado. Así pensamos los esposos. Yo nunca te he fallado. Y la esposa: sí, y esta, y esta, y esta. Y nos puede dar una lista grande de todos nuestros errores. Y nosotros: pero ¿cuándo? ¿Cuándo te hice eso? ¿Cuándo sucedió eso? Y las esposas también, no se hagan, amén. Cada uno de nosotros pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. Y este joven, este hijo mayor, él decía: yo nunca te he desobedecido y tú nunca me has dado nada. Y él decía: yo merezco más por lo que soy. Dice: nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Versículo 30. Pero cuando vino este tu hijo, no le dijo: pero cuando vino este mi hermano querido. Dijo: pero cuando vino, y hasta la mano le movió como en la novela, ¿verdad? Este. ¿Qué dice? Este hijo que ha consumido tus bienes, y hasta le puso ahí el dedo, tus bienes con rameras, fuchi, feas. Papá, ¿sabes qué es una ramera? Ni sabes. Yo sí, soy cristiano, fundamental, independiente. Y le dijo: ¿verdad? Eso es lo que es tu hijo. Se ha ido y malgastado tu dinero. Y ahora mira, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Hasta dónde has caído, papá? Amén. Le estaba recriminando a su papá. ¿Por qué? Porque él pensaba que merecía más que su hermano. Y nosotros podemos criticar al hijo menor y a ese hijo pródigo que sí se fue e hizo mal. Pero también muchas veces nos parecemos al hijo mayor. Nos parecemos a este hijo mayor diciendo: Señor, tú nunca me has dado nada. Yo siempre vengo, yo siempre gano almas, siempre leo la Biblia, siempre oro, siempre saludo a los hermanos con una sonrisa y mira cómo me tratas. Y aquel hermano que derrocha tu dinero en pecado, mira, le va bien y a mí mal. Y recriminamos a Dios. ¿Por qué? Porque le decimos: yo merezco más, yo soy mejor. Pero como Pablo, deberíamos de decir: ¿sabes qué? No somos mejores que nadie. Romanos 3:9 dice: somos mejores nosotros que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hermanos, ¿sabes? Todos estamos bajo pecado y todos merecemos el infierno. Nadie es mejor que nadie. Tú y yo no somos mejor que nadie más. Y no merecemos mejores cosas, y no merecemos aplausos, y no merecemos una fiesta por nuestra obediencia. Es más, dice la Biblia: cuando hayas hecho todo lo que debiste de haber hecho, di: siervos inútiles somos. Somos simplemente unos siervos inútiles. dale gracias a Dios por lo que Dios te da. Dale gracias a Dios porque el papá le dijo, mira hijo, le responde, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Y sabes qué es eso? Eso es una bella relación. Confundimos una bella relación con lo que podemos obtener de la bella relación. Amén. Confundimos que es más importante la bella relación que lo que podemos obtener de la bella relación. Cuando Esaú llora con lágrimas por su primogenitura, él se había olvidado de Dios que da la bendición y ahora estaba llorando por la bendición que Dios da. En vez de decirle al Señor, Señor, gracias porque aunque no recibí esa bendición, tengo al Dios que da la bendición. Y eso es más importante, la relación que nosotros tenemos con Dios. Y este joven no entendía lo importante que era esa bella relación. Hermano, tú y yo tenemos una bella relación con Dios. A lo mejor aquellos que están sin Cristo en el mundo les puede ir mejor en ciertas cosas en el ámbito secular y quizás algo mejor y quizás fama y gloria, pero eso no se compara a la bella relación que tú y yo tenemos con el Padre. Y este papá de este joven le dice, mira hijo, tú siempre estás conmigo y yo siempre estoy contigo. No cambies eso por nada. No cambies eso por un becerro. No cambies eso por una fiesta. Tú, lo más importante es tú y yo, estamos juntos. Estás conmigo. Tenemos esta bella relación. Y además, porque tenemos esta bella relación, todas mis cosas son tuyas. Al tener nosotros una bella relación con el Padre, tenemos la bendición que el Padre da. Pero no ames más la bendición que el Padre da y ames menos la relación que el Padre te da. Ama más la relación que tienes con el Padre y sé bendecido con la bendición que Dios te da por la relación que tú tienes con el Padre. Dios quiere que tengamos una bella relación. Levantándote de cada mañana, caminando con Él y diciéndole al Señor gracias. Gracias porque te tengo a ti. A lo mejor no tengo mucho, pero te tengo a ti. Y Dios dice, hijo, tú siempre estás conmigo. Y todo lo mío es tuyo. Y tenemos la bendición de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esa bella relación que tenemos contigo. Ayúdanos a no opacarla con querer lo material, con querer lo que merecemos. Señor, lo único que merecemos es el infierno. Pero gracias porque al estar en casa contigo y al ser tú nuestro Padre Celestial, tenemos todo lo que tú nos das. Te pedimos, Señor, que seamos agradecidos. Te pedimos, Señor, que cuides, que nos ayudes a que podamos cuidar nuestro corazón. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera, pastor, Dios ha hablado a mí, aquí está mi mano.